Abrimos el programa hoy señalando que seguramente la reunión del día de ayer entre autoridades nacionales, provinciales, referentes de organismos de derechos humanos que fueron vedores del encuentro, recibiendo a 8 comunidades originarias de 3 provincias argentinas, de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, no por casualidad no estaban en las tapas, no formaban parte de los primeros datos de la agenda, pero hay una historia de desencuentros que es tan larga como la historia misma, que necesita que obviamente encontremos la posibilidad de una discusión de una vez por todas y para siempre para poner justicia, que no es algo más que una palabra que espera desde hace 5 siglos por hacerse cargo del destino de nuestros pueblos originarios. Y uno siempre tiene la sensación de que en estas reuniones, donde hay muchos datos declamativos, donde no se cumple con, ni siquiera con la reforma constitucional del 94 y con las reformas provinciales que se fueron dando también más o menos en ese lapso, en algún lugar, y sobre todo en los medios de comunicación, están los que gritaron tierra y no tienen voz los que gritaron barco. Entonces, esperando que este encuentro, que promete uno nuevo el próximo 31 de enero, pero ya en Bariloche, que sea un punto de partida para empezar a encontrarnos. Dentro de los grupos que fueron vedores, y decíamos también, si en pleno siglo XXI necesitamos de vedores, hay un dato que está mostrando la complejidad de la relación entre el Estado-Nación y estos pueblos, entre la comunidad mapuche y tehuelche, que fueron los que estuvieron presentes en el día de ayer. María Elena Nadeo es vicepresidenta de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y queríamos hablar con ella sobre lo que pasó ayer y cuál es su expectativa, su sueño, sobre qué puerta abre la reunión de las últimas 24 horas. María Elena, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
Bien, bien, Gustavo, gracias a ustedes por la comunicación. La verdad que es un momento interesante, es un momento muy positivo que se haya constituido esta mesa de diálogo y que además se reediten las reuniones, porque ya esta sería la segunda reunión, ¿no? La primera fue la constitutiva y en diciembre, y ahora esta que ya empieza a abordar los temas de fondo. Uh-huh. Nos parece muy importante, ustedes recuerdan en la gestión de Sabina Frederick,
sí.
Hubo todo un intento por constituir las mesas de diálogo allí en la provincia de Río Negro, en Bariloche, y hubo un cierto boicot de la gobernación de Río Negro, que es muy dura y muy intransigente en poner en la agenda la temática de las tierras, de las comunidades. Así que ahora sea el Gobierno Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, el INAI, con la participación de distintas reparticiones públicas, y el consenso de participación de las comunidades, bueno, es muy interesante, es el camino, hay que impedir acciones de violencia, nuevos desalojos, y además hay que resolver la situación de las mujeres mapuche detenidas, ¿no?
Fueron los dos grandes temas, tierras y las detenciones con sus hijos de esas compañeras en el marco de una acción que realmente a esta altura del partido uno se sigue haciendo preguntas y no encuentra las respuestas para poder explicarlo.
Bueno, es que hay una cosmovisión distinta que es necesario entender y que es necesario incorporar con respeto, que tiene que ver con reconocer que allí en esta tierra de Villa Mascardi, la comunidad Huincul tiene un arraigo especial por la conexión religiosa.
Exacto.
Que han logrado con la machí que está detenida. Y esto, bueno, esto hay que interpretarlo. Como vos bien decías, la Constitución Nacional, la reforma del 94, habla del reconocimiento de los derechos de los pueblos preexistentes a los estados.
Claro.
Modernos y de sus culturas. Y entonces, bueno, esto también hay que ponerlo en la agenda y en la mesa política, por más que no ingresen los cánones de la cuestión normativa tradicional, ¿no? Pero son derechos reconocidos en la Constitución nacional.
Muy bien. Uníamos, y obviamente no de manera caprichosa ni casual, en el editorial de apertura, este encuentro con el tema Milagro, ¿no? Y ahí también hay otro documento pidiéndole al presidente de la Nación el indulto. Hay partidos políticos, hay dirigentes, hay también integrantes de distintos gabinetes, de gabinetes provinciales, de alguien del gabinete nacional, y también, obviamente, entidades, sobre todo, defensoras de los derechos humanos. Hay un puente ahí, ¿no?, que une las dos historias.
Sí, claro, porque Milagro ha sido y es todavía tan injustamente perseguida por su tarea como referente social y político de sectores muy excluidos, sectores muy humildes de la población jujeña. Ella misma reconoce su origen colla y además por su lucha cuando logró movilizar gran parte de la provincia de Jujuy para denunciar a Blaquier uh-huh. como coautor, cómplice de la represión aquella terrible en la noche del apagón de los ingenios Ledesma, cuando la empresa puso sus camionetas para ir a detener en la noche a los delegados y delegadas de los ingenios, ¿no? Y que todavía él está impune. Por eso todo tiene una causalidad, ¿no? Y por eso los organismos de derechos humanos valoramos tanto la lucha de Milagro Sala y de la Túpac Amaru en la provincia de Jujuy y en otros territorios. Pero allí está particularmente ensañado Gerardo Morales con detener, con disciplinar el movimiento social, con impedir que la gente se movilice. El caso de Milagro es muy paradigmático, pero también ha habido muchas detenciones de delegados sindicales, los municipales, la gente de ATE, los docentes han sufrido a lo largo, los delegados del Azúcar han sufrido en estos años una represión desmedida. Parecería que la legislación de Jujuy es distinta a la del resto del país.
Bueno, fue como el primer laboratorio del Laufer, ¿no, Marielena? Armando a Piachere con mayoría automática a la corte que él quería, transformando a dos diputados radicales en jueces en menos de 48 horas. La verdad es que ahí hay un laboratorio que por ahí, porque le queda lejos a los medios de comunicación de Buenos Aires, lo ven como algo distante, pero entre la detención de Milagro, pero antes la reforma de la Corte Suprema Provincial, y la verdad que tenemos un entramado muy, muy complejo hoy de desanudar.
Sí, por eso es que se considera espurio, se considera arbitrario, ilegal, el proceso que lleva a la cárcel y el amañamiento, el armado de las causas judiciales. A ella, además de lo que vos señalás, que Morales armó una corte a medida rápidamente cuando fue electo gobernador en diciembre del 2015, armó esa corte provincial a medida, luego designó un fiscal especial para las causas armadas contra Milagro, violando el principio de los magistrados naturales, ¿no?, de los jueces naturales, por contarte una sola irregularidad, la extorsión a los testigos, gente que nos ha contado, me lo ha contado a mí en cada viaje que hemos hecho para solidarizarnos y conocer la situación de no solo de Milagro, sino también de los otros 10 y las otras 10 detenidas, la extorsión que han sufrido agentes de la fiscalía proponiéndoles el sobreseimiento si declaraban en contra de Milagro, una práctica extorsiva terrible, que incluso está denunciada judicialmente, ¿no? Nada de esto tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia, ninguna de estas violaciones a los derechos en el ámbito de la provincia de Jujuy tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia. Por eso, en esta nota cientos de firmas respaldan este pedido de indulto, este pedido que tiene que ver con una razón humanitaria y tiene que ver con poner fin a una situación que es intolerable, que es inaceptable y que además está destrozando la salud de Milagro, ¿no? Entonces, hay también una motivación que tiene que superar los límites estrechos a veces de ciertas de las normativas o de la jurisprudencia para avanzar en una decisión política cargada de fundamentos jurídicos también, pero profundamente humanitaria, ¿no? Este es el pedido que le hacemos al presidente de la Nación.
Uh-huh. Por último, la PDH, corregime si mi memoria está fallando, está ahí nomás de cumplir su primer medio siglo de vida. Contame, ¿qué es hoy la PDH para todos aquellos que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país y por ahí le perdieron el rastro a una de las entidades más viejas a la hora de hablar de defensa de los derechos humanos entre nosotros?
Sí, efectivamente, Gustavo, 47 años cumplimos en la PDH el 18 de diciembre, ahora cerquita que uh-huh. pasó. Justamente se formó en diciembre del 75 cuando arreciaba la agresión sí. terrible de las 3A contra claro. militantes populares, contra artistas, los asesinatos impunes, el éxodo de muchos amenazados, ¿recuerdan ustedes? Sí, claro. Y así se forma la asamblea como una convocatoria plural, interreligiosa incluso, destinada a la defensa de la vida frente a los ataques brutales represivos. Así uh-huh. que bueno, y después ya en la dictadura militar asumió la defensa, la búsqueda, a partir de recoger todas las denuncias. El archivo de la PDH es uno de los archivos más importantes que formó parte de la CONADEP, que permitió el juicio a las juntas y que hoy es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. junto con el de Madres, el CELS y otros, ¿no? Y realmente hoy tenemos representación en gran parte del país. Hay regionales, hoy está más organizada, la PDH es más horizontal y federal que en un principio, y toma no solamente los temas de memoria, verdad y justicia, las causas de lesa humanidad, sino también la temática de género, la temática de DESCA, o sea, de derechos sociales, uh-huh. económicos, culturales y ambientales. Así que es un espacio de militancia en todas las grandes y pequeñas, también algunas ciudades del país. Está allí la PDH como un espacio, una trinchera de lucha para defender los derechos de las personas, los colectivos, las colectivas, y además para defender la democracia, ¿no? Para defender la democracia con un sentido social profundo, ¿no? Frente a los ataques de la derecha de cualquier signo.
María Elena, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos de tu tiempo,
Gracias a ustedes por estar siempre presente. Un abrazo.
María Elena Nadeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.